Duna presenta Nada Personal. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:50 de este lunes 15 de enero de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien,
¿por qué volviste tan luego? No es que yo no te echáramos de menos.
Es que yo te echaba demasiado menos, no resistí. Me vine nomás.
Que siento que se hicieron cortas.
Sí, cortas se hicieron. Pero bueno.
Sí, pues.
Todo llega a su fin.
Pero en febrero habrá algo.
Sí, allá. ¿No?
Allá. Sí, sí. Hay que saber, siempre hay que saber.
Hay que saber, mira, el que guarda siempre tiene.
Sí. Qué bueno.
Así que ya. Yo ahorro durante el año.
Ya,
y en vacaciones, y en verano me tomo mis vacaciones.
Sí, qué bueno, qué bueno.
¿Tú cómo has estado?
Estupendamente, sí. No ha sido tan tranquilo.
No, han pasado cosas, yo no he estado muy muy conectada, te voy a decir, pero sí, hay cosas que se supieron. ¿Qué se supo?
¿Qué te rompió la tranquilidad de las vacaciones? Como diciendo, uy, quiero ver las noticias.
No, no llegué a tanto. No llegué.
O quiero leer tal cosa, o quiero leerme tal...
¿Qué supe? Dije, oh.
¿Qué te impactó?
Las reuniones. Más allá de las reuniones el caso Salaquet, ministros.
Habla bien de ti, te importan las cosas menores. Está bien.
No lo encuentro menor.
Como de cuarto medio, pero
no encuentro menor la reunión la encuentro muy menor. Encuentro que es poco menor la reacción.
No, que estemos hablando de esto. Y eso, esta es una crítica que hemos hecho nosotros. ¿Por qué nos tienen hablando 3 días de esto?
Porque no hay más noticias.
Cuando es un tema bien
menor. Porque no hay más noticias. No, claro, pero lo que más me impactó de verdad fue lo de Ecuador.
Ah, bueno, eso. Bueno,
ahí prendí, no prendí la tele porque no tenía, pero sí, ahí ya me metí, leí, sí, eso lo encontré bien tremendo. Bien tremendo.
Y sigue siendo.
Bueno, iba a ser por un buen rato.
Y tiene una cantidad de aristas y ángulos y miradas y repercusiones y consecuencias para ese y este y el de más allá de los países. Que probablemente fue como un alcachofazo que nos pegamos y nos va a permitir probablemente sacar lecciones y va a haber tentación de, y la hay de hecho, de querer bajar el perfil a lo que pueda eventualmente pasar aquí, porque hay algunos que dicen que no, que Chile está lejos, sí, pero también habrá alternativas o inclinaciones de algunos de sacar provecho político de eso.
Sí. Es que lo que pasa es que Ecuador no era Ecuador como lo conocemos hoy hace muy pocos años.
Tal cual.
Entonces, claro, cuando te dicen sí, es que Chile no es Ecuador, sí, yo concuerdo. Pero si se hacen mal las cosas, podría llegar a hacerlo también. Claro. Y en un corto tiempo.
¿Qué le pasó a Ecuador para que...
¿En qué minuto se jodió el Ecuador?
En 6 años pasó a ser del segundo país más tranquilo de América Latina a ser uno de los... tener una de las ciudades más peligrosas del planeta. Es una cosa diametral. O sea, es monstruoso. Sí, monstruoso. Claro. ¿Qué pasó en Ecuador? Así como voy a hacer un... No, que va a salir muy nada que ver. No, pero así como cosas de Ecuador que tú decís, pero ¿en qué momento? Mira qué bien, mira cómo lo hicieron. Por ejemplo, en materia deportiva, por ejemplo. Uno dice, uy, pero qué impresionante,
¿cómo
qué
lo
salto.
¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ¿cuál es la forma?
Es que siempre cuando hay estos saltos, hay cosas detrás. Lo que pasa es que hay que querer mirarlo, hay que tener atención. Les mandaba el otro día a unos muchachos del equipo de Estado Nacional, que siempre nos estamos compartiendo links y cosas para preparar los programas. Un artículo que encontré de un centro de investigación ecuatoriano y un artículo anterior a la toma del canal, que fue lo que detonó nuestra gran atención, de que la noticia para los que siguen este tema de la violencia está en que entre el año 2020 y 2021 la violencia y los homicidios crecieron un 85% de un año a otro. Y nosotros estábamos en Bavia. No nos enteramos, no supimos, claro. No. Ellos sí sabían, los ecuatorianos sí, y estos especializados también. Pero lo que pasó ahí es consecuencia de eso.
Por supuesto.
Esto no lo bajaron de internet.
No es generación espontánea.
Claro.
No es como una plaga de hongos, no.
Así es. Bueno, y eso pues. Eso en cuanto a lo que
diría,
vamos a seguir seguramente sobre eso y mucho rato más. Hoy una jornada bien importante en materia de pensiones, que también ha copado de manera muy amplia y profunda las conversaciones políticas. Y bueno, y hoy día estaba llegando...
Hoy día se llegó a un acuerdo preliminar entre el gobierno, entre las fuerzas oficialistas y los no alineados, como se les llama, que son básicamente la Democracia Cristiana, Demócratas y el Partido de la Gente. Cuestión que la fórmula es el 3 y 3, que por lo que yo estaba leyendo no es tan 3 y 3, pero bueno, el título es 3 y 3. Y eso les permitiría a lo menos en la Cámara de Diputados aprobar el proyecto con la mayoría de las indicaciones. El tema es qué va a pasar en el Senado, porque ahí recordemos que la derecha tiene el 50% de los votos y tendría para aprobar el proyecto, el gobierno necesitaría convencer a los dos independientes, que son Bianchi y la senadora Campillay, y al menos a un senador de derecha.
¿Y por de derecha tú contabilizas a Jimena Rincón, por ejemplo?
No. Esos son los no alineados. Ellos son demócratas, ellos están dentro del pacto. Acuérdate que en el gobierno de Sebastián Piñera, quienes lideraron justamente la negociación del 3 y 3 fueron en su momento Jimena Rincón y Matías Walker. Matías Walker era diputado en ese momento y Jimena Rincón era senadora. Y ellos...
Se llegó a un acuerdo y aprobación en la Cámara de Diputados.
Exactamente, que fue el 3 y 3 que se negoció con el ministro Felipe Larraín. Y justamente Jimena Rincón y el senador, hoy senador Walker. Y bueno, hoy obviamente ellos retoman esa posición, me imagino también una cierta consistencia política y lógica de parte de ellos, y ellos estarían dentro de los contabilizados en el Senado, pero no alcanzan.
Ay, bueno, ¿qué más tenemos en la pauta de hoy? ¿Tenemos la pauta?
Tenemos la pauta, para... Sí, bueno, tenemos el tema de que probablemente anunció hoy día el subsecretario Monsalve que el presidente Boric va a hacer uso
una prerrogativa.
Su prerrogativa para echar revocar el tema de las pensiones de gracia, que han causado mucha polémica, tengo entendido, los últimos días. Cantidades de polémica.
O sea, cantidades. Es que agrede el sentido común una medida como esa, ¿no? Una persona que tiene...
Es bien inexplicable.
El título es que no se va a esperar a la ley.
Se va a seguir avanzando en la ley, que me imagino que es positivo, porque obviamente da cierta claridad y cierto alineamiento, me imagino, para adelante, cuando se deban tomar estas decisiones. Y se van a poner una serie de causales que impidan entregar estas pensiones de gracia. Pero el presidente no va a esperar y va a usar uso de sus prerrogativas ejecutivas y va a echar para atrás, pie atrás.
Oye, y fíjate que también hay noticias que vienen desde el Medio Oriente, de Israel, porque quieras o no, esta ofensiva de una parte del mundo, partiendo por lo que hizo Sudáfrica, partiendo por una insistente mirada crítica a lo que hace Israel, que después de un tiempo se ha llegado ya a la convicción de que tú no puedes tener a favor tuyo el saldo infinito porque a ti te atacaron.
Claro.
O sea, tú puedes perfectamente cometer un abuso pese a haber sido víctima. Puedes en un acto ser víctima y victimario. No digo que lo sea, pero puedes serlo. Que lo que en un principio a ti te agreden y tú te tomas tu justicia, tu defensa, tiene un límite esa defensa. Y el mundo, o una parte del mundo, empieza a cuestionar el modo en que Israel se defiende, sin restarle ni un centímetro de derecho a defenderse. Pero cuando es ese límite, borroso para algunos, de dónde es la defensa y dónde empieza el abuso, es decir, utilizar más fuerza que la que tú necesitas para defenderte, y ahí hay un...
Es que en el fondo ahí la pregunta es, ¿Israel se sigue defendiendo o está aprovechando? No, ni siquiera está atacando, está aprovechando, utilizando una circunstancia lamentable, criticable, deleznable, como el ataque terrorista que sufrieron, para otros objetivos.
Por ejemplo,
sacar
habrá algunos que quieran quedarse en Gaza.
Quedarse con Gaza, por supuesto. Y eso es lo que muchos especulan. Y probablemente no solo con Gaza, quizás probablemente con los terrenos que están divididos, que todavía no se sabe, sobre todo en la parte que rodea, no es Cisjordania propiamente tal, pero hay una serie de terrenos, no es terrenos, pero sitios, lugares, que todavía no está claramente delimitado a quién pertenece. Me imagino que ahí también habrá una ambición, porque según lo que uno entiende, también han habido ataques en esa zona. Por lo tanto, claro, uno se pregunta, ¿dónde está la defensa? ¿Se están defendiendo o están básicamente con una estrategia distinta?
Y desde el principio, todo persona relativamente razonable planteó que esto y cualquier hecho tiene matices. Nosotros siempre solemos hablar aquí entre el gris, entre el negro y el blanco, por suerte hay grises. Y esto eran los grises. O sea, se podía perfectamente aceptar el derecho de Israel de defenderse ante la barbaridad que hizo Hamás, pero con límites. Y eso a riesgo de que, por ejemplo, un auditor, por ejemplo, algún líder político, que le cuesta más entender los grises, dijera, bueno, a ver, ¿con quién estás tú? ¿Con quién están ustedes? ¿Están con Israel o están con los palestinos o con Hamás? Y afortunadamente el sentido común se termina imponiendo, decir, es que esto no se trata de estar contigo o contra ti, se trata de estar contigo en la medida que tú tengas la razón de tu lado y la justicia de tu lado, y con los otros, que son tus adversarios, en la medida que la razón y la justicia estén de su lado. Y tiene que haber un punto intermedio. Y esta presión ha hecho o ha dado ya sus frutos. Hoy se ha anunciado, parte de Israel, el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de Gaza. Vimos este ataque muy cruento, vimos una contraofensiva política y diplomática, incluso en tribunales de justicia internacionales de, por ejemplo, Sudáfrica y muchos otros líderes del mundo. Vimos después la reacción de los más conservadores y más duros de Israel, de decir que se han creído nosotros de siquiera hacernos pensar que estamos abusando. Y después las cosas se calman y dicen, bueno, ¿saben qué? Hay una parte donde va a dejar de ser tan intensiva. Esto es, sin duda, repercusión y reflejo de la presión internacional.
Es pragmatismo político.
Y afortunadamente
político.
Es así que
en Israel... Ahora, igual hay una discusión en Israel, Matías, respecto a qué es defensa finalmente. Porque, claro, si es por defenderse, fíjame, ya claramente desde por lo menos desde Gaza está difícil que los ataquen. Pero hay toda una filosofía, una discusión interna respecto a que ellos van a estar en permanente peligro mientras estén rodeados por Hamás o por las fuerzas, porque en el fondo cierta comunidad musulmana quiere que Israel desaparezca.
Claro, tal cual.
Entonces ellos dicen, bueno, sí, está bien, okay. Pero nosotros, en el fondo, vamos a seguir en peligro. Y esa finalmente es la discusión que en algún momento van a tener que zanjar en el propio Estado de Israel, entre ellos, porque también hay una discusión profunda y bien antigua respecto a cómo se enfrenta la situación y finalmente la posición geopolítica que tiene Israel en el mundo. Y el colchón también que se ha convertido entre Occidente y Oriente, como lo conocemos.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Porque las noticias y las buenas noticias no llegan en Duna solas, aisladas y de una, sino que llegan en conjunto. Enrique Javier Yabar también está de vuelta. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
¿Y ustedes?
Bien. No soportó estar sin mí.
No, dije.
No soportó y se fue.
Pero ¿ah? Es sospechoso que no se fueron resistió. El mismo día y volvieron
no,
al mismo
no,
día.
No, fuimos el mismo día. No, ese fue después día, que sí. Yo, porque ya la pena no pudo con eso. ¿No?
Yo alcancé, creo que hacer 3-4 programas sin la José.
No, te fuiste, José, y este bebé. Pasa, fue, pero no te digo la zapatilla de clavo.
Si no, yo dije. Bueno. Yo aproveché de hacerme una intervención que tenía pendiente.
Claro. Quedaste bien, encuentro.
¿Sí?
Sí.
¿Te quedó bien la nariz?
Quedaste bien. Esos párpados, qué lineada, qué bien.
No.
La figura.
No,
quedaste impecable. Sí, ¿no?
Parece súper natural, además.
Sí, sí, súper natural. Pásate el dato.
No, fue un quiste.
¿Sí?
Sí, en la columna.
¿Y todo bien?
Todo bien, sí. Yeah. Afortunadamente, así que muy bien. Hay que aprovechar de verse.
Las suegras de Chile pueden estar tranquilas.
Sí,
ahí Enrique Javier para rato. Rato.
Ya, titulares. Vamos con los titulares. En su participación en el seminario Deuda Pública en Chile, Riesgos y Desafíos, organizado por el Consejo Fiscal Autónomo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al aumento de la PGU y aseguró que todas las decisiones que se tomen deben estar plenamente financiadas. En esa línea, el ministro aseguró que la PGU es un beneficio importante, sobre todo para los adultos mayores, pero es un instrumento complejo, por lo que hay que construir una institucionalidad en torno a este beneficio. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton, junto a otros integrantes de la bancada Renovación Nacional, llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría para fiscalizar el correcto uso de recursos públicos en el pago de las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas bajo el contexto del estallido social. En la instancia, los parlamentarios opositores criticaron el beneficio, asegurando que es inaceptable e indignante que con recursos públicos de todos los chilenos se esté financiando a delincuentes mediante un proceso que calificaron como fallido. Y Reino Unido enviará 20.000 efectivos del ejército, de las fuerzas navales y de la fuerza aérea a las maniobras militares de la OTAN en Europa para prepararlos ante cualquier arremetida del ejército ruso, según confirmó el propio gobierno británico. Estos efectivos se sumarán a los 30.000 hombres que dispuso el gobierno alemán a la alianza militar, que ha planteado estar en una nueva era donde se necesita preparación. Y el chileno Francisco Chaleco López se afianzó como tercero en la tabla general del Challenge de los vehículos ligeros en el Rally Dakar 2024, luego de un correcto desempeño en la octava etapa. López terminó cuarto este lunes con un tiempo de 3 horas 41 minutos y 25 segundos, a 5 minutos del ganador de esta prueba, el saudí Saleh Al-Sayh.
Un muerto en el Dakar, ¿eh? Sí. El piloto español Carles Falcón cayó en moto. Cayó, no sé cuándo fue, fue hoy día mismo, sí. ¿Cierto? Ya, hoy día mismo, estaba asegurándome que fuese así. El equipo de Trent Racing muere 8 días después de sufrir un accidente. Claro, murió hoy, pero el accidente había sido, por eso no lo tenía claro, había sido la segunda etapa, claro, terminó. Y que cuando uno ve las imágenes del Dakar.
¿Y él iba en moto o en auto?
Moto. Uno ve las imágenes del Dakar y las velocidades y la arena, uno imagina, se imagina lo que puede hacer un enterrarse, salir volando,
el talento, la destreza. Alguien me decía, no sé si era verdad, que los conductores bajan hasta 6 kilos al día después de la jornada de carrera.
Por el calor, la fuerza.
Por el calor, la fuerza, me imagino que el estrés.
Muchos todos van parados arriba de la moto. Imagínate la fuerza que tienes que hacer abdominal para mantener eso y el equilibrio y la tensión.
Sí, pues. Sí. No, y el Dakar tiene que ser probablemente la prueba del deporte motor que es más mortal en la actualidad, porque ya hace tiempo la Fórmula 1 ya no tiene, por ejemplo, más fallecidos.
No hubo uno hace poco.
Hace como 3-4 años, pero el Rally Dakar, todas las ediciones tiene al menos un fallecido. Eso es.
¿Pensar que el Dakar se corrió acá?
Sí, pues dos veces. Y tres
y
también.
Dos para tres. Sí. Por ahí. Y la perdimos, pero ni la posibilidad. Hoy día la tienen. Entiendo que es de empresas árabes, así como sí. El fútbol, así
es
como...
que en Chile hubo un tema de las comunidades que se opusieron a que se siguiera corriendo en Chile porque podía pasar por encima de cementerio indígena.
Bueno, y pasó, claro, pasó alguna.
Claro, de hecho hubo ciertos destrozos, así que se pusieron firmes y dijeron, no más. Esa es para razón.
Gracias, Enrique Javier. 19:20. Estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, vamos a desarrollar algunas de las noticias. Tú, a ti te... Vamos al tema Salaket, que ya. Te partió...
A mí me dio... O sea, primero me dio un poco de... Es entretenido, o sea, es copuchento, hay que decirlo. Pero ¿sabes qué me pasa a mí, Matías? Porque, a ver, reuniones han habido siempre desde que el mundo es mundo, es muy normal, me parece que en país no hay engaño, pero yo creo que el peso de la responsabilidad acá está en la autoridad. Todos vamos a querer de alguna manera influir. El punto es que la autoridad debiera ser lo suficientemente, o sea, de parte hay una ley que uno tiene cosas increíbles. Si tú te vas a juntar con un empresario, tú no dejas de ser el ministro en la noche y vuelves a ser ministro en el día. Eso no existe. Tú eres 100% del día, 24/7 ministro. O sea, tú eres siempre una autoridad. Por lo tanto, si te vas a juntar además en la casa de un ex líder político. O sea, tampoco es como que te juntaste, ¡oh, calcé en un matrimonio! No. Un ex líder político que se dedica al lobby, te convida a su casa, puede que no tenga muy claro qué van, pero más o menos no están lesos, se imagina. Entonces, primero partí como que esto no es lobby. No, sí, que mejor sí es lobby. Oye, es lobby, me equivoqué, lo debería haber inscrito y ya está. Como, así como ser un poquito más hombrecito y más mujercita para enfrentar la situación y cuando metiste la pata.
Lo que pasa es que el presidente no ayudó mucho ahí, porque el presidente de entrada le bajó el perfil y sí, zanjó la muy discusión mal internamente de una manera equivocada. Porque dijo que aquí no hay nada, aquí no se incumplió ninguna ley y hay que dialogar hasta que duela. Entonces, a los ministros, ¿qué les queda? Si el presidente dice eso. Lo que pasa es que la Contraloría dijo otra cosa después, o al menos abrió la posibilidad de revisar. Y al revisar, entonces, el presidente le pide a sus ministros que a su vez revisen.
Por eso.
Y se, o sea, básicamente,
yo encuentro que dialoguen la... hasta lo que quieran, está muy bien, y le encuentro razón al presidente de dialogar hasta que duela, pero dialoguemos en el marco de cómo hay que dialogar, po. Si está muy bien que se dialogue, no, nadie dice que no, pero después no te hagáis el buen.
No, no, él, claro, todo el punto está ahí, está en que esto es un error no forzado, un error forzado, porque esto desde el principio se debe haber dicho, se va a investigar, se va a ver, se va a corregir donde hay que corregir. Claro, porque sí, yo, por ejemplo,
de criterio, a lo mejor no debió inscribir.
A mí me tocó, por ejemplo, ver al en el programa en Estado Nacional cuando el diputado Santana contó que había ido. Y en ese mismo programa, el diputado Winter reconoció que era un error. Y al día siguiente me tocó ver, por ejemplo, al ministro Grau abriendo la posibilidad con mucha honestidad de que a lo mejor lo pudimos haber hecho mejor. Yo siento que el propio ministro Grau, por poner un ejemplo puntual, iba camino a reconocer su error, que nadie está libre de cometerlo. Pero los dichos del presidente probablemente frenaron ese instinto a corregir que cualquier persona tiene.
Claro.
Error político que cuesta más caro, porque este tema a mí me parece que no es tan relevante.
No, pero llevamos, no, ya, o sea, no sé, claro. yo el primer día que lo hablo, pero me imagino, lleva como una semana hablando el tema.
7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Con nosotros la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Diputada Yeomans, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Buenas tardes. Gracias, Matías, Josefina.
¿Qué tal, Gael? ¿Cómo está? Bueno, hoy día no sé si ya se ingresó en la propuesta, pero por lo menos ya se dio a conocer este acuerdo al cual habría llegado el gobierno con partidos no alineados, como se les llama, respecto al 3-3. No era la postura inicial del gobierno, no era su postura tampoco, pero bueno, uh-huh, se llega a este acuerdo. Y acá tengo una pregunta, porque una de las primeras críticas que ha surgido, diputada, es que, está bien, el 3% que se va a Seguro Social está clarísimo, sin embargo, el 3% que se iría a capitalización individual no sería el 3% completamente. Si bien todo se iría a la cuenta, un 70% se iría directamente, y hay un 30% que sería finalmente un promedio que se sacaría para hacer solidaridad intrageneracional, ¿tengo entendido? ¿Cómo es la figura?
Sí, bueno, efectivamente esta indicación viene a variar un poco la propuesta de la indicación que ya había ingresado el Ejecutivo hace poco. Y sobre el que todavía de hecho no se vota en lo formal, hay aún en la Comisión de Trabajo se están haciendo exposiciones y planteando preguntas, también solo lo digo como en términos del contexto antes de entrar a la pregunta de lleno, pero claro, respecto a la repartición en la capitalización individual, las cuentas son los trabajadores, el tema es qué se hace respecto al ahorro. El ahorro sigue siendo, como digo, es como la previa antes de que ingrese a los fondos individual de la persona. El 70% entra íntegro al ahorro de la persona de esa cuenta de capitalización individual, y hay un 30% en que se hace una forma, ¿cierto?, de
una especie
de
promedio.
La lógica es, sí, de, claro, un promedio intrageneracional, y en el fondo también tiene que ver con hacerse cargo de las brechas existentes.
Por eso, o sea, entonces para que nos quede claro, ese 3% no va entonces completamente para los pensionados a su cuenta individual.
entra al ahorro individual del trabajador.
Claro, entra, pero no le llega.
Se saca el promedio previo.
Claro, esa, o sea, no le llega a su totalidad.
No a todos le llega todo. A los salarios más altos le llega menos, porque va a tener que solidarizar con aquellas personas que ingresan menos, que ganan menos plata.
Es así, claro, ¿no? Pero es en el caso del, claro, del 70%, en el fondo del 30%, del que estamos hablando.
Exactamente, sí. Sí, exactamente, ya. Y, uh-huh. ¿Cuándo era el 1-2-3 o 3-2-1? Para pasar a 3-3, ese 1... ¿qué va a pasar? Porque ese uno era para ayudar, para equilibrar la cancha, para promover la formalidad del trabajo en las mujeres. ¿Se pierde eso, diputada Jonas?
Mira, hay una parte que al parecer se está perdiendo, ¿cierto? Que tiene que ver con los fondos que iban hacia la cuna en particular. Eso, con la propuesta que se está presentando, se pierde. Eso era 0,48% del 1%. Y el otro 0,5% va a quedar incorporado en la parte del seguro social, que es lo que tenía que ver con la compensación por las tablas de mortalidad y las diferencias de expectativas de vidas que hay entre hombres y mujeres. Había una compensación que se calculaba, que se le entregaba a las mujeres desde ese 0,5% y que ahora más bien se va a calcular desde el seguro social.
Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a suponer que esta foto del momento que estamos narrando es la que queda y empieza a funcionar, en fin. Dos preguntitas. Una, ¿cuándo empieza a funcionar? ¿Cuál es la gradualidad? ¿Cómo queda establecida la gradualidad? Y ¿cuándo? ¿Qué ocurre después de 15, 20 o 30 años cuando esta generación a la cual se le va a ir a ayudar con el 3% de este Fondo de Solidaridad ya, uh-huh, ya no esté entre nosotros? Somos todos finitos, lo sabemos, ¿no? Así que no tiene nada de malo decirlo. Cuando ya no esté, ¿eso es transitorio o eso ya se va a ir reincorporando en el tiempo a las cuentas de las personas, las cuentas individuales?
Claro, es como la lógica del funcionamiento de este 3% es que el trabajador activo está también solidarizando en esa parte con los jubilados actuales. En el momento en que uno se vaya a jubilar como trabajador, uh-huh, también va a percibir por parte de los trabajadores que en ese momento estén en ejercicio esa solidaridad de vuelta, es decir, como en una lógica de hoy por ti, mañana por mí, ¿cierto? Uh-huh. En el sentido de que para hablar de seguridad social es importante tener en consideración que también hay una forma de funcionamiento en donde las jubilaciones deben ser garantizadas. Y esta es una parte, al menos, de la propuesta. Yo diría que se complementa con los otros pilares, ¿cierto? Con la PGU, en donde también hay una forma de solidaridad en que todos los chilenos y chilenas ponen con sus impuestos, ¿cierto? Recursos que van a venir a ser pagados con esta pensión garantizada universal. Y por otro lado, lo que uno pueda lograr en su fondo individual. Y por cierto, también tener en consideración que entre más uno cotiza, hay una compensación mayor desde el seguro social. Uh-huh. Y eso está considerado y se mantiene en la indicación también. Es decir, cada 10 años cotizado se va a integrar una UF más por cada pensión que se le va a pagar mensual al, claro, trabajador.
Diputada, hay otro tema que han esgrimido ciertos expertos. Uno de ellos es Bernardo Fontaine, que del grupo Con Mi Plata No, donde él dice que hay cierta ausencia de estudios respecto a la fórmula que ha propuesto el gobierno en las distintas instancias. Y, por ejemplo, él concluye en un estudio que, por ejemplo, para un hombre, un cotizante hombre con sueldo promedio, el aumento mensual de la pensión que entregaría el Seguro Social sería de 19.000 versus los 200.000 que ganaría si ese 4% de cotización fuera a su cuenta individual. Este era en el contexto de que fuera 4%. Me imagino que será un poco menos con el 3%, pero el no deja de ser significativa la diferencia entre 19.000 pesos y 200.000 pesos mensuales.
Claro, mira, sobre el tema de los estudios que se planteó harto, y de hecho hoy día en la sesión de la Comisión de Trabajo se hizo en la primera etapa de la comisión se presentó los informes con los cuales se hicieron los cálculos para la presentación de la indicación inicial de este 3-2-1. Y también de las ponderaciones que se hicieron incluso con el 4-2 en su momento, o ahora con el 3-3. Se hicieron todas las proyecciones con las tasas de reemplazo, que era algo que se había solicitado, y esa información es pública, la tiene la superintendencia en su página, la Superintendencia de Pensiones, y también el Ministerio de Hacienda, lo cual también se ratificó durante la sesión. Y en esa presentación que hizo UNEUS, que es un experto que estuvo trabajando durante este tiempo, también en estas proyecciones, las tasas de reemplazo de las cuales habla son bien diferentes de las que se hacen los cálculos, por lo menos hizo la comparación, por ejemplo, con las proyecciones que hizo David Bravo, que consideraba otros factores, quizás, pero acá se consideró de manera distinta.
Hay muchas formas de medir la tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, que es la, es el porcentaje de ingresos que tiene un pensionado respecto de sus ingresos cuando estaba en activo. Lo que pasa es que se puede hacer compararlo con el último año, con los últimos 5 años, o con la trayectoria laboral completa de una persona. Obviamente que la gente va teniendo trayectorias de ingresos distintas, entonces, ¿con qué vas a comparar tu pensión? ¿Con toda tu trayectoria y un promedio, o con los últimos 3 o 5 años? Eso es debatible y conversable.
Claro, al menos eso se transparentó en la forma en que se hizo el cálculo, y se hizo con los últimos 12 años en promedio. Ya. Eso al menos fue lo que se presentó. Y ahí igual mostraba aumentos importantes de 60% de lo que se tiene actualmente la pensión, de la tasa de reemplazo, que había personas acá que la mediana estaba en 17%, 15%, y sube al 60% de su salario. Entonces, eso incluyendo la PGU, por cierto, quiero igual plantearlo en esos términos. Pero me parece que, a ver, lo conversábamos, cierto, ayer también en el Estado Nacional, Matías, que lo importante que existan criterios que den garantías para adelante. Es decir, a mí me parece importante que en Chile un jubilado no se mantenga por debajo de la línea de la pobreza. Y eso se garantiza con la reforma de pensiones.
Sí, me el problema
también relevante que, por ejemplo, un trabajador que gane salario mínimo, los últimos promedio de los últimos 12 años, no tenga una pensión por debajo de la mitad de esa. Sí,
pero
de esa cifra.
Diputada, si el problema, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. El problema es que muchos postulan que los que se van a tener que hacer cargo justamente de que los pensionados no estén bajo la línea de la pobreza, que aquellos que cotizaron los últimos años no estén en situaciones difíciles, es principalmente la clase media, ese grupo que cotiza permanentemente y que sus principales fuentes de ingreso es su empleo formal. Es aquellos que están regularizados. Entonces, ese es el gran grupo que va a tener que hacer cargo de que todas estas falencias del sistema no se produzcan. Entonces uno se pregunta, quizás la fórmula podría ser otra. Por ejemplo, elevar los años para jubilarse, o que se cotice más porcentaje de tu sueldo, como lo hacen la mayoría de los países de la OCDE, más que existan estos fondos que finalmente le cargan la mano justamente a la clase media de nuestro país, que ya está bien asfixiada.
Sí, yo ahí, bueno, tengo una diferencia quizás de concepción de lo que son los sectores medios, y que creo que igual es importante quizás conversarlo en esos términos, y también de la comparación, porque la comparación la estamos haciendo con respecto al sistema de jubilación actual y cuánto recibe los sectores medios de jubilación actualmente, y cuánto podría ser mejorada su jubilación en un futuro. Entonces, si hablamos que, no sé, del quinto quintil, que es lo que nos mostraban el día de hoy, igual su porcentaje de jubilación va a aumentar en un 40% de lo que está recibiendo actualmente, igual son cifras importantes. Entonces, yo creo que hay que tener eso en ponderación. Lógicamente, en ningún caso la idea es cargarle la mano a los sectores medios, pero cuando se propone de contrapartida que esto lo resolvamos con la PGU, con el aumento de la PGU, se dice como que no fuera plata de nadie, y esas son recursos que pagan los chilenos con sus impuestos.
Sí, pero van arcas fiscales, pues van
O sea, de todas formas, entonces sí, pues. De alguna parte salen los recursos para pagar jubilaciones, y en este caso lo que se está proponiendo es un sistema mixto, donde solo este 3%,
sí, pero la diferencia, sí.
¿Me entiende? Como, y hay un y también estamos aumentando la cotización para que se aumente también la jubilación, porque este 6% es un adicional al 10% que va a las cuentas individuales directamente, que incluso se va a ver aumentado por que se va a mejorar la forma de cobro de comisiones.
Pero diputada, existe. Cuando son vía arcas fiscales, vía impuestos, ahí sí hay una distribución distinta de quién está poniendo más el hombro, porque ahí los sectores altos pagan más impuestos, las empresas pagan impuestos. Acá se le está cargando la mano a un grupo que ya está bien cargado en su día a día.
Es que no están así por el sistema impositivo que tenemos. Fuera otra cosa si tuviéramos otra forma de impuestos, ¿cierto? En donde gran parte de la recaudación que tenemos en Chile también viene del pago del IVA, que pagan de igual manera todos los sectores, ¿cierto? Los trabajadores que reciben salarios mínimos, los sectores medios. Y está bien, es un debate legítimo que se puede dar también, hacer un cambio en la lógica. Ha sido bien difícil avanzar en Chile, ¿cierto?, en una lógica que tenga mayor progresividad, por ejemplo, respecto al impuesto a la renta. También hay un debate ahí pendiente que sería súper interesante poder avanzar, pero que también es complejo, digamos, como en términos de los votos que hay en el Congreso.
En otro mate, por último, Gael Yeomans, que es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿cómo queda o cómo van los avances en conversaciones respecto de la otra parte de la reforma, que no tiene que ver con los números, con la repartición del 6% adicional, sino que, por ejemplo, administración, industria, ¿cómo queda o cómo va la conversa?
Mira, en esa parte, en algunas materias la derecha no estuvo presente, porque fueron sobre todo dadas en la Comisión de Trabajo al inicio del debate, en donde ellos decidieron salir de la comisión y no votaron los artículos. Eso fue el caso, por ejemplo, cuando se dio la votación de terminar con las administradoras de fondos de pensión y pasar a más bien una institución licitada que pueda administrar eso. De todas formas, se aprobó en la comisión, tuvo los votos suficientes ahí, y en donde los sectores de centro también estuvieron de acuerdo. Así que en esa materia se ha ido avanzando. De hecho, esto es la última parte que queda en la Comisión de Trabajo, y al día de mañana iremos a conocer el proyecto en la Comisión de Hacienda, y tenemos una semana. El día estaría ya en sala la próxima semana, martes o miércoles, votándose.
Perfecto. Gael Yeomans, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, diputada, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego.
7:00 p.m, 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, varios otros. El ministro de Hacienda suspendió su viaje a Davos. Porque la agenda.
Una agenda bien potente.
Sí, y es importante tratar de sacar esto adelante, lograr acuerdos, avanzar. Ahora, lo complejo es que hay sectores de Chile, vamos, que dice que ni siquiera 5-1, o sea, que este 3-3, ni cerca de evaluarlo para votar. Claro. No sé qué va a pasar ahí. Quizás no se llegue a acuerdo, los votos estarían en todo caso para aprobarlo.
Para la Cámara de Diputados, sí.
Sí, para aprobarlo. Sin la anuencia de Chile. Bueno, a ver.
Oye, hablando de Davos, ¿viste? Sí. Salió un estudio bien del Foro Económico Mundial, bien pesimista para el próximo año.
A ver.
El mundo se estaría muy complicado en términos económicos, peor incluso que del 2023, por los temas, sobre todo geopolíticos, por las guerras y por el tema del canal de Suez, que tiene muy, muy complicado y mucha incerteza. Y China, nada de bien, bien mal, para que andamos con cosas. Y Europa también. Estados Unidos un poquito mejor, pero pésimo. Nada esperanzado.
Las perspectivas de crecimiento.
Perspectivas de crecimiento, sí. Así que no hay muy buenas noticias desde Davos, te voy a comentar.
Oye, a propósito de Estados Unidos, hoy se lleva a cabo, o más bien se inicia, el camino de las primarias. Va a ser más o menos todo el año. Entiendo, sí, que las definiciones son en julio, las definiciones de los partidos, uh-huh, para las nominaciones ya de
definitivas,
de los candidatos. Pero empieza un camino que es largo, sinuoso y súper diferente, según las costumbres y tradiciones de cada de cada estado.
Claro, tienen de partida, son caucus, otros son primarias, son hasta distintas formas de elegir.
Aquí entiendo que van a votar y se manifiesta cada uno de los vecinos, cada uno de los ciudadanos va. Pero lo importante es preocuparse de qué pasa con el resultado. No es, en la mañana estábamos conversando sobre este tema, y no es particularmente predictor o capaz de predecir lo que va a ocurrir el caucus de Iowa. Lo que va a ocurrir, Iowa queda un poco cerca de Illinois, es que un poco al...
Llega como al centro.
Sí, pero al centro, centro-este.
Ya,
centro, o sea, hacia,
ya, perfecto.
Hacia, no está en el corazón, está un poquitito más al este, un poquitito, cerca ya, de...
hacia Nueva York, no hacia California.
Hacia Chicago, estamos ya, cerca de Chicago, perfecto. Que es Illinois. Queda un poquito más
hacia el norte, ya.
Y bien norte, bastante norte, no
bien
completo.
Frío,
no,
bien,
no,
bien no frío.
Montana,
no, unos
claro.
vientos que te quiero ver.
Bueno, en Iowa, no es que sea que tenga la particularidad de ser muy predictor, pero sí es una buena catapulta para algunos candidatos, o ha sido, lo fue para Obama, lo fue para Carter en su momento. Te pone en carrera.
Ya.
Te pone, es muy importante, claro, ganar es fantástico para cualquier candidato, pero el que te vaya bien es muy importante.
Ya.
Te puede poner en la mira, te puede. Por eso
si
es
no que, apareciste ahí como frito, mejor retírate. Ya.
Ahora, hay curiosidades, por ejemplo, a Trump, estos de los republicanos ya. solamente. Hoy. Los republicanos de Iowa no son particularmente trumpistas, pero son pragmáticos aparentemente, porque si bien en la primaria del 2016 no ganó Trump ahí, ahora se espera y aparentemente es a las 7 de la tarde hora local que conseguiría, según los antecedentes que ya tienen y que reportan los diarios más grandes de Estados Unidos, un triunfo holgado y tranquilo. Lo importante son sus seguidores.
¿Quiénes serían?
Son Nikki Haley y Ron DeSantis. Y ellos dos lo que están peleando es por hacer una buena elección, quedar en carrera, ser visibles y salir segundo.
Claro.
Salir segundo porque...
Ahí tiene incidencia probablemente en la fórmula para el vicepresidente y para otras cosas.
Puede ser. Entre otras cosas, la candidatura de Trump... Sabemos lo sinuosa que es.
Podría quedar
puede
preso.
Pueden pasarle podría muchas
que
cosas.
Podría quedar preso para la elección.
Entonces, esto es como me contaba una vez un político chileno que aspiraba a una primaria, da lo mismo, a una coalición. Me decía, no es que yo crea, porque no tengo muchas opciones por ahora, porque hay grandes líderes y lideresas que tienen todas las de ganar. Pero él mismo me dio este ejemplo. Me dijo, pero cuando partió Obama, entonces un senador por... Illinois, sí. Me parece que era.
Sí, Chicago.
Justamente. Cuando partió Obama, era un profesor, era un académico, era un tipo que tenía un prestigio, pero no tenía ningún arrastre, ninguna posibilidad. Pero se fueron produciendo determinadas cosas, determinados resultados y circunstancias que hacen que tú estés en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y terminó Obama siendo el líder que fue.
Y dos veces presidente.
Entonces, aquí hay muchas más antecedentes que indican que sería bueno que el Partido Republicano tuviera un muy buen plan B.
Tengo unas opciones.
Perdón, ¿cómo le puede pasar al Partido Demócrata con
Biden?
Con Biden por la edad que tiene y por el estado de salud que tiene. Sí. Tiene 81 años, me parece que acaba de cumplir, y va a estar recién empezando 82 por cumplir ya, iniciando una segunda campaña para 4 años más. Por lo tanto, es importante quién es el segundo en ambos casos. Uno por la edad y su estado de salud, y otro por su condición judicial.
Oye, tampoco es tan joven, tiene 81, ponte tú, 79,
claro, bueno, pero,
es como
pero,
un año menor.
Pero en otro caso,
es más jovial,
en el caso de Trump se le ve más enfocado en los problemas judiciales y políticos que pueda
Biden
tener.
Por la culpa también de Trump, que le dice todo el día que es viejo.
Y lo increíble es que los republicanos no es que estén muy convencidos y encuentren que Trump sea lo que se encontraron a la Virgen en un trapito.
No.
A muchos republicanos les cae políticamente, les cae muy mal esa
opción. Bueno, por algo no se religió también.
Exactamente,
pues.
Les viene muy mal, pero también son realistas y prefieren eso que a Biden, y prefieren eso que a nada. Y porque sus otros, Nikki Haley...
Es que los otros, o sea, Nikki Haley yo no la conozco tanto, la persona... pero
es embajadora de...
Sí, pero no la conozco mucho, la verdad, ¿sí? No conozco su trayectoria, pero Ron DeSantis tampoco, digamos que... O sea, es un político avesado, pero no digamos que... Sí. El adalid de la democracia... que quiere que Estados Unidos abra sus fronteras, las libertades. Muy por el contrario, es un tipo extremadamente conservador que ha tenido problemas en su estado, hasta con Disney. ¿Quién se pelea con Disney?
Claro, claro. Así que atentísimo a lo que pasa en Iowa con este caucus, que es el inicio de la carrera, que son bastante entretenidas para ir viendo las nominaciones.
Además las plata, eso es súper importante, ¿eh? Claro. ¿Cuánto recolectas?
¿Cómo te va? Eres los que eres capaz de recolectar y de levantar.
Claro, ¿no?
De
las levantar donaciones. Sí.
7:46, estás en duda.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. De inmediato saludamos a la Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años, en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo pedido. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, un modelo educativo de vanguardia que ofrece una educación innovadora y dinámica, fomentando la creatividad, habilidades artísticas y pensamiento crítico a través de la interdisciplina, arquitectura, artes visuales, periodismo, publicidad, diseño gráfico, de juegos digitales y vestuario y textil. Universidad Andrés Bello.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas. O firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
Mira, papá, por esta manchita el doc me pidió un examen.
Ah, no es nada, y siempre es bueno hacer todo lo que dice el doctor, pues.
Sí, viejo, y me recomendó ir a UCCristo, que está aquí cerca. ¿Me acompañas?
Claro, hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa.
Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UCCristo a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos UCCristo, somos la Católica.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:49 ya, y está Leslie Ayala, que nos trae un tema de líos de plata, pero en este caso en la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Leslie, ¿cómo estás tú?
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Tala José?
Sí, estoy yo, Leslie, ¿cómo estás?
Mira,
estamos de menos.
Yo también lo eché de menos.
El nivel de historias que trae, la historia de la cantidad de cuentos, el color y todo. Uf.
Lo mejor es el color, hay que decirlo. Ay.
En fin. Doña Leslie, cuéntenos detalles de esta historia.
Sí, dentro de todas las aristas que existen con el tema de los convenios que se han firmado parte de entidades públicas y organismos que tienen que ver con las fundaciones, tenemos esta situación que fue justamente la que complicó de manera directa al exministro Giorgio Jackson, y tiene que ver con la CONADI, que depende de cierta forma administrativamente del Ministerio de Desarrollo Social, y que finalmente la Contraloría hoy día entrega este dictamen donde determina que la entidad entregó licitaciones por más de 400 millones de pesos a organizaciones que no tenían experiencia. Eso es súper importante porque es un insumo que es para la Fiscalía de la Araucanía, que está investigando las situaciones que tienen que ver con estas adjudicaciones de dinero propio, y que tienen que ver con los traspasos de la CONADI a una ONG llamada Chicagual Limitada. Para remontarnos en qué es lo que significa este convenio que está a la mira de la justicia, el 1 de febrero del 2023, esta sociedad que se llama Chicagual Limitada se constituyó como empresa, por ende no tenía ningún tipo de expertise, y pasaron 22 días desde este episodio cuando ellos se conforman como una sociedad, para cuando se ganan un proyecto de un total de 442 millones. De eso, lo que la Contraloría hoy día dice es que hay 245 millones que fueron cuestionados a propósito de todo lo que se ocurrió en el denominado lío de plata, y esto es lo que finalmente se va a enviar a la Fiscalía por presuntar irregularidades en esta adjudicación. ¿Ya? Lo que tenemos es como un símil de lo que ya hemos visto en otros lugares de Chile, un proceso de licitación. Obviamente, en este caso en particular, se buscaba a través de una ONG fomentar el uso de lenguas del pueblo originario. De hecho, la ONG tiene un nombre que es de origen mapuche, pero estaba enfocado en la educación escolar, y esto generó, obviamente, que cuando se conoce el tema de los días de plata con las fundaciones y la seremía y también los gobiernos regionales con ONG, que se abriera una fiscalización respecto a todo lo que estaba ocurriendo, y en este caso lo que plantea la Contraloría hoy día es que no debieron haber sido adjudicadas a esta ONG en particular, porque existieron una serie de irregularidades, y el organismo que hoy día está dirigido por la subcontralora, hoy día contralora subrogante de la Contraloría, que es Dorothy Pérez, busca entonces finalmente establecer estas irregularidades entre lo que entregó como presupuesto la CONADI, repito, dependiente en ese entonces del Ministerio de Desarrollo Social, que era dirigido por el exministro Giorgio Jackson, y esta ONG llamada Chicagual, que tenía un contrato vigente entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2023. Y principalmente lo que señala el ente fiscalizador es que no existía la expertise y experiencia para entregarle esta gran cantidad de montos a esta sociedad. Salió una investigación también en julio del año pasado por parte del diputado Andrés Jonet, de Amarillos, porque cuando empezó, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empieza este caso llamado lío de plata o caso convenios, a propósito de lo que ocurrió con Democracia Viva en Antofagasta, se puso en la lupa de todo Chile cuáles habían sido los convenios firmados justamente entre las seremías y ONGs, y también los gobiernos regionales y la ONG. Entonces, ante esas situaciones, fue que finalmente este diputado le pide a la Contraloría, por favor, investigue si este acuerdo por más de 400 millones está en regla o es parte finalmente de lo que se está investigando a nivel penal. Y este insumo, que es este dictamen de Contraloría, donde señala que efectivamente acá no se cumplían con los méritos, más bien tácitos, porque no estaban tan regulados en esa época, de la cantidad de años que debían tener esta ONG para poder funcionar, o más bien para poder adjudicarse estos estas licitaciones, finalmente va a ser un insumo para el fiscal regional Roberto Garrido, quien tiene en la Araucanía una investigación abierta respecto a estos recursos que han emanado de la CONADI, finalmente uno de los flancos que tuvo en su momento el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y que lo llevó también a deponer su cargo, a propósito, obviamente, de los cuestionamientos que tenían que ver, porque en el caso de la CONADI, a diferencia de otras entidades, tienen que pasar por la cartera estos presupuestos.
Bueno, ¿y esto a qué puede llevar? ¿Qué riesgos hay de que ocurran, no sé, cargos más importantes? ¿Hasta dónde puede avanzar esto que tú nos narras?
Lo que nos decían hoy día desde el Ministerio Público es que este es un insumo más que entrega a Contraloría, y muy importante siempre para la Fiscalía, en particular para las unidades que tienen que ver con delitos de corrupción a este minuto, lo que haga el ente Contralor. Acá hay un equipo que se formó de parte de Contraloría, de hecho desde la era de Jorge Bermúdez, y que trabaja directamente con equipos de anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Entonces es muy importante los insumos que se entregan para las investigaciones actualmente vigentes. Y esto lo digo porque lo que nos han señalado desde el Ministerio Público es que ellos, con la cantidad fiscales que tienen actualmente y sin todavía crear la Fiscalía Supraterritorial, que generará obviamente mayor cantidad de investigadores, están apoyándose muy como codo a codo con el trabajo de la Contraloría. Entonces es muy importante, por ejemplo, este insumo que ha proveído hoy día la Contraloría respecto de esta arista que involucra a la Dirección Regional de los Lagos, y que finalmente se debe determinar qué ocurrió con estos dineros. Acá hay dineros que están cuestionados respecto a un proyecto, pero por una organización que podría también defenderse y decir, bueno, nosotros quizás no teníamos legitimidad en el sentido que no teníamos como trayectoria para ganar nuestros recursos públicos, pero sin embargo ellos podrían perfectamente defenderse bajo la arista de que existe experiencia sin haberse como constituido como una ONG en particular, sí, como sus miembros tenían experiencia líderes.
Claro.
Las personas, pero no la organización hecha
como
para.
Tal, claro.
Claro, pero claro, sus propios profesionales podrían decir, bueno, nosotros partimos de cero, pero nuestros profesionales tienen que ver con expertise en ese sentido.
Claro,
no, y por eso es que la Contraloría también hace un alcance, dice que en esta licitación se corroboró que el puntaje que se le había asignado a la organización para ganarse, obviamente, esta licitación, fue calculado en base errónea. Entonces, lo que la Contraloría finalmente entrega como insumo al Ministerio Público es saber si efectivamente acá había algún tipo de tratativa o acuerdo entre la organización, en este caso la fundación, la ONG, y quienes finalmente...
Da la sensación de que como que ya estaba palabreado.
Exactamente, como dice la José, como si existiera algún tipo de acuerdo previo y que independiente de su nula experiencia en esta tratativa, ellos sabían que iban como, entre comillas, apostando a ganador. Y finalmente, eso es lo que tiene que dilucidar el Ministerio Público, y obviamente el Ministerio Público, a diferencia de la Contraloría, tiene mayores herramientas, tales como levantar los secretos bancarios, solicitándoselo por supuesto a la justicia, también quizás esta investigación ya lleva varios meses, ¿se acuerdan ustedes cuando estalla este caso de Democracia Viva? Fue alrededor de junio del año pasado, por ende todas estas investigaciones ya llevan al menos 6 meses, entonces puede también ser que hayan escuchas telefónicas que involucran a todas estas entidades que en algún momento recibieron platas directas a propósito, bueno, obviamente del Estado, porque tenía que ver con urgencias que, sin embargo, tenían como destino el ayudar a la población más vulnerable, y sin embargo, lo que se entiende de la hipótesis de estos casos es que finalmente se entorpecieron entre medio con pagos de honorarios que estaban abultados, con pagos de sedes que no existieron, y en el caso incluso de Camila Polizzi con... servicios que finalmente solamente terminaron por satisfacer a quienes supuestamente eran los directores de estas organizaciones y no a lo que finalmente era este fin, que era ayudar a las comunidades a capacitarse, a los asentamientos precarios, a abastecerse, por ejemplo, de agua, situaciones que hoy día están en la mira de la fiscalía, y lo que entendemos hoy día es que la cartera liderada por Dorothy Pérez entregó a la Fiscalía de la Región de la Araucanía estos insumos, y veremos ya en los próximos días qué es lo que sucede con esta denuncia, que finalmente se traspasa a un dictamen donde efectivamente la Contraloría determina. Acá, en el caso de la CONADI, hubo dineros entregados de forma irregular y son alrededor de 200 millones los que están cuestionados hoy en día, y veremos si es que esta suma puede aumentar.
Leslie Ayala, como siempre, mucho gusto y muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien.
Gracias, Leslie.
Ya, nos vemos el viernes.
Ya, chao.
Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos.
Sí.
Bueno, dice que yo sé que a ti te va a impactar.
A ver.
Desde ayer.
Ya.
Sí, desde ayer. ¿Ah? Europa no tiene reinas.
¿Qué no hay ayer?
No. Ayer la reina Margarita de Dinamarca abdicó.
Abdicó, no supe.
En favor de Alfonso
del hijo.
De Federico X. Federico. El nuevo rey de Dinamarca, que tiene sus cositas.
A ver, ¿qué cosas tiene?
No sé, un tiempo...
Pero así, tírate una.
Bueno, la han acusado de infidelidad.
Ah, mujer, picaba la araña.
Casado con una mujer mexicana. Yeah. Y, un tipo más joven, porque tiene otro gusto, obviamente, fanático del rock, de esto.
Ya, pero eso está bien.
Lo interesante, bueno, primero la anécdota.
Que haya abdicado de partida, raro.
50 años, ¿eh? Ella, Margarita, en el trono, había después de la muerte de su padre, había llegado... Y era la segunda más
longeva
después de la reina Isabel de Inglaterra. Y lo relevante es que a veces que nosotros nos queda tan distante culturalmente todas las monarquías. Ayer una absoluta una absoluta, ¿cómo se llama? Cuando hay muchísima gente, una multitud de daneses llegaron a Christiansborg, que es el lugar, el parlamento donde los reyes salieron al balcón por primera vez como ya coronados o como
nuevos reyes. Como reyes, nuevos monarcas. Nuevos monarcas
de su país. Mira. Pero la curiosidad, no hay reinas.
Qué pena, hubo varias reinas en su momento.
Y muy marcadoras.
Sí.
Que tengas un muy buen resto de día, que te sea leve el regreso de una parte de tus vacaciones.
Y la gran parte.
Y nos reencontramos mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana.